El otro día estuvimos hablando de George Michael y hoy conocemos más en profundidad a un grupo que visitó Bilbao en julio. Si no les conocen nuestros oyentes, Bego Jiménez, tienen que estar muy atentos a lo que va a sonar en los próximos minutos.
Pues sí, Javi, se trata de Arcade Fire, que vinieron en julio a Bilbao y en vez de estar incluidos en el cartel del macrofestival el BBK Live, tocaron 4 días después en un escenario más selecto, el de la explanada del Museo Guggenheim, reservado solo a los más grandes. De ellos hablamos hoy en el espacio musical con nuestro experto, Fernando Lorenzo, que ya está aquí con nosotros. Fernando, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien. Y con ganas, además, de hablar de este combo canadiense.
Bueno, ese muy bien suena porque Fernando estuvo el sábado pasado en el concierto de George Michael después de ese especial, ¿verdad?, que hicimos el miércoles pasado.
Y cumplí expectativas.
Que nos pusiste los dientes largos.
Sí, yo creo que igual que la gente tenía sus dudas con el concierto de Sting en sinfónico, cómo podía resultar, pues George Michael venía en el mismo formato y además, como comentábamos, con ganas de redimirse, de volver a conquistar a esa audiencia, que yo creo que en parte le ha abandonado, no se llenó el pabellón, pero fue un conciertazo, 2 horas y pico de buenísima música. Esperemos que salga, que haga como Sting y saque el disco en directo, lo edite, pero la gente disfrutó muchísimo y hemos vuelto a recuperar a un George Michael en plenas facultades.
Nos ha llenado, Fernando, y es que la crisis también afecta a los más grandes, que afecta. Las entradas son caras.
Curiosamente, las entradas que primero se vendieron y costaba completo eran las más caras, las entradas VIP, que costaban 100 y pico euros cada una. Curiosamente, las baratas pues fueron las que menos, las que no se llenó. Pero no es para quejarse, hemos recuperado a George Michael y eso es importante.
Bueno, dejamos a George Michael. Tuvimos especial el pasado miércoles. Si alguien lo quiere escuchar, que vaya a los contenidos de itv.com en Radio Euskadi, que pinche La Noche Despierta, que ahí lo tiene, ese especial que estuvo muy bien. Pero hoy tenemos otro especial.
Y aparte más reciente, hablamos del gran grupo del año pasado y de este año, de Arcade Fire. Lo que decimos, un grupo que se queda entre lo indie y el mainstream, entre los grandísimos U2 y los Radiohead más independientes. Entonces tenemos una banda que va a dar muchísimo que hablar, que ya está hablando, son pocos discos pero muy muy buenos y unos conciertos memorables como el que hubo en el Guggenheim, del que después hablaremos. Si quieres empezamos ya a oír su música así preparado para empezar y para que veas cómo suena.
Vale, dinos qué vamos a escuchar. Porque
esta se llama Ready to Star.
Vale,
es como un canto a decirte, ¿estás preparado para escuchar lo que te vamos a lanzar?
Vamos, pues a ver. ¿Les damos caña?
Le damos caña.
Venga. esto sí que se puede decir que son un grupo del siglo XXI, Fernando.
Sí, 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 porque se forman en el 2001. Es nada menos que la pareja que forman Will Butler y Regine Kazan. Es una pareja chico-chica que...
Son pareja de vida real.
Sí, son pareja de vida real. Tienen una forma de convivir el grupo muy curiosa. Muchos lo relacionan con él, hasta con los Amis, de ese tipo de gente que vive en comuna, en comunidad y tal. Es una gente de Quebec muy curiosa, y Montreal. Y ya te digo, 2001, y multiinstrumentistas. Y tiene una peculiaridad muy, muy curiosa, que no sabes a veces identificar el frontman, es decir, la persona que está, el principal, el vocalista, el no sé qué son, que ahí siempre tocan seis personas en frente del escenario mirando a la gente. No hay uno principal, aunque evidentemente pues Will Butler tiene esa presencia, encima es un tío muy, muy alto y con una buena voz. Pero también ella a veces canta en otras canciones, tiene mucha presencia. Es un grupo además que siendo de rock, como hemos escuchado en esta, a veces pues también se oyen muchas cuerdas, mucha viola, violín, incluso acordeón, que es curioso que en una canción de rock pueda entrar ciertos instrumentos, y en cambio pues bueno, pues llegan al gran público empezando desde un sello independiente, un sello pequeño, pero que tiene grandísimos artistas, y de ahí el potencial de ellos.
Por cierto, ¿les viste en julio?
Sí, claro.
Ya me lo imaginaba yo.
Hablaremos de todo un ratito de ellos. Si quieres, vamos a ver otro de los ejemplos de cómo más o menos suelen sonar Arcade Fire en directo. Este No Cars Go, que no suele faltar en ningún setlist de sus conciertos.
Pues seguro que le suena a los oyentes. Vamos a escucharlo. Ver. Vamos a hablar, Fernando, de ese hey, que claro. Es hora de fondo, porque hay algo que decir, me imagino.
Eso está preparado para el directo, es decir, es un grupo que está preparado para no sé si grandes estadios, porque yo creo que el marco comparable que fue el Guggenheim, aunque parece una frase hecha, ¿no? Pero también se presta ese tipo de medio formato donde la gente va a disfrutar muchísimo de ese directo, donde la gente puede corear las canciones. Y aunque a veces vamos un poco desacompasados, pero sí, es un grupo que en directo funciona muy bien. Tiene una peculiaridad, y se suelen decir que Arcade Fire son buenos en directo, pero no geniales.
Y eso viene a ver,
aparte es que es una cosa como muy repetida ya de ellos, ¿no? Por varias razones. Primero, bueno, la parte buena, ¿no? Pues podríamos decir que bueno es que cambian a veces ciertos toques de canciones, le dan un toque muy bueno, tienen mucha potencia. Ella incluso, Regine, pues de canciones no pausadas, pero de un tono de voz más o menos plano, pasa a ser casi Björk en directo, o sea, se transforma, es muy, muy rockera, muy animada. La parte buena, la escenografía maravillosa, el set list muy bueno. Ahora vamos a la parte que por qué no llegan a ser geniales.
Eso es.
Porque el setlist suele ser repetido en casi todos los conciertos igual. Y eso a veces se pide, la persona sobre todo que repite en conciertos. Estos son grupos que llegan a no un público demasiado masivo, pero sí muy fiel. Y puede irles a ver a Barcelona, irles al FIP o ir, venir a Bilbao a verles. Entonces siempre gusta que se varíe un poco, que haya algo de improvisación. Por otra parte, a veces, como es un grupo que hablamos de multiinstrumentistas, de seis personas frente al escenario, más las percusiones y teclados atrás, ¿no? Para que suenen bien, para que esos ocho instrumentos al unísono suenen bien, lo que hacen a veces es bajar el volumen del concierto. Entonces, percibes muy bien todos los instrumentos, pero no da esa sensación de adrenalina subida,
claro, es que
como es un directo
potente,
¿no? Vas a
ver un concierto en directo.
Entonces, claro,
es.
Te deleitas pues viendo esos instrumentos hiper curiosos que suelen tener.
Que sí, que son la mandolina,
ejemplo,
el xilófono, el ukelele, la
zanfona, por ejemplo.
¿Qué es eso? La
zanfona, pues incluso un instrumento medieval que aquí, pues en la península lo conocemos gracias a Mancio Prada, que lo ha recuperado porque en el medievo lo utilizaban en León, ¿no? Es una especie de, es un instrumento de cuerda que se da con una especie de palanca y es un instrumento muy bonito de ver en directo. Suena, tiene un sonido evidentemente muy peculiar que de ese toque épico, arcaico que tienen a veces los Arcade Fire, uh-huh, ¿no? Barroco, que decimos a veces también que tiene el pop rock de Arcade Fire. Entonces, pues bueno, pues es bonito de ver en directo, pero le falta ese culmen, ¿no? Después había una curiosidad que decíamos muchos en el concierto de Bilbao, y era que, bueno, el Guggenheim ya nos ha servido de escenario para grandes conciertos. Ahí hemos visto pues a los Smashing Pumpkins, hemos visto a Red Hot Chili Peppers, hemos visto a Björk, que la citábamos antes. Pero curiosamente siempre actúan, por decirlo así, mirando ellos al Guggenheim. Cuando yo creo que a veces lo que el público quisiera ver es esa escena de un grandísimo grupo de rock y detrás la silueta de nuestro gran museo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa curiosa. Y ya como última peculiaridad...
Oye, a ver si te escuchan y lo tienen
y
en
para otra vez, a ver
para
si
la
se
próxima
buen,
vez.
Ténganlo en cuenta. Aparte que luego la imagen, realmente la imagen de marca, por decirlo así, que sale del concierto es el escenario que puede estar en cualquier lugar. Uh-huh. Falta esa, es muy bonita las imágenes de público, de todo abarrotado y detrás el Guggenheim, eso la verdad que es deslumbrante. Aparte hizo un día maravilloso, una temperatura muy buena y parecía un día de, pues evidentemente era julio, había justo pasado el BBK Live, que muchos pensaban que iba a tocar en Covetas y no, fue en el Guggenheim donde estuvieron. Y eso te comento que es una cosa a tener en cuenta de los Arcade Fire. Pero bueno, si quieres vamos a ir ahora a otra cosa más importante, los discos de Arcade Fire.
Sí,
y eso,
que sus
vamos
directos
a ir,
son muy diferentes a los
muy
discos.
Diferentes.
Ahora entramos en
pero los discos.
Discos
muy interesantes. Vamos a escuchar ahora, si te parece, Neighborhood 2, subtitulada Laika. Y es porque son los discos muy conceptuales. Hablamos de discos de 60, 70 minutos muy largos, con muchas canciones y variaciones de un mismo tema. Si quieres escuchamos este y a ver qué te parece.
A ver... Decía antes Fernando, un grupo del siglo XXI con tres discos en el mercado, sí. con nombres muy peculiares, además.
Sí, Funeral, Neon Bible y The Suburbs. Es decir, Funeral, evidentemente, Biblia de Neón y Los Suburbios. Curioso, muchas veces les han dicho que es la forma de trascender esas ganas de esas letras muy potentes. Evidentemente, a veces los castellanoparlantes pues nos perdemos esas posibles, todos los matices que pueden impregnar sus canciones. Pero luego también sabemos que va acompañado de un ritmo, pues a veces, pues eso, melancólico, un poco tal. Y va muy bien, o sea, son discos, ya te comento, muy conceptuales, muy buenos, muy bien presentados. De hecho, el último, el de Los Suburbios, el que se presentó evidentemente en el mejor marco, el Guggenheim, se llamaba Los Suburbios. Pues curiosamente, este disco tiene una edición ahora que es muy recomendable, que viene, además del disco habitual, se le han añadido dos temas más, y viene con una película exprofeso hecha para el disco, que está hecha por Spike Jonze, el director de Cómo ser John Malkovich, del Ladrón de Orquídeas, sin ir más lejos, con lo cual, imagínate, es una joya que por un poquito de dinero te llevas realmente lo como deberían de ser los discos hoy en día, ¿no? En el siglo XXI.
Menudo regalo, ¿no?
Sí, es un regalo. Entonces, ¿ahora qué estamos esperando? Bueno, pues a ver qué es lo próximo que nos van a lanzar esta gente, que curiosamente, por ejemplo, te diría que su local de ensayo es una iglesia.
Anda.
Sí, son gente, ya te digo, muy peculiar.
Sí.
Pero
no,
yo lo que...
demuestran.
Y aparte, ya no son peculiares, y aparte yo creo que se han sabido rodear de buena gente y nunca ser apadrinados, pero sí sabemos que, por ejemplo, uno de sus grandes fans pues es David Bowie. Entonces, pues bueno, pues vienen, son gente que siempre pues llaman a un tipo de público o llaman la atención, ¿no? Y atrae pues a grandes artistas que saben que del potencial que tiene este tipo de bandas. Hablamos de que es muy extraño una banda de 8 personas que tanto para funcionar en disco como para funcionar en directo y además que llega a gran público, pues Arcade Fire, y encima viniendo desde Canadá, no lo olvidemos, que es muy extraño, Bego, porque tenemos, a ver, cosas así curiosas que hayan pasado, pues tenemos a Björk de Islandia, a ABBA en aquellos años 70-80, que vienen de Suecia, a incluso, no sé, INXS, que venía de Australia, pero es muy extraño que un gran grupo, un grupo de talla mundial, pues venga de un Canadá, de uno de lo que no sea, o Inglaterra, o Estados Unidos.
Es verdad.
En este caso, pues,
es
una gozada. Entonces, si quieres, vamos a pasar a otro tema de Arcade Fire para que veamos esta potencia que siguen teniendo y esta curiosidad de instrumentos que van metiendo. Con lo cual, hay que quedarse también muchas veces con esos inicios. No es el inicio típico de canción de rock, splat, de repente meto todo guitarreo y batería, sino que, bueno, puede empezar con una viola.
Son muy diferentes.
Es diferente y eso llama la atención. Por eso gustan.
Vamos a ver cómo empiezan ahora.
Oh,
claro que les vamos conociendo un poquito más y ahora es cuando digo, Fernando, me perdí el concierto, me da pena.
Jo, pues,
pero
no,
volverán, ¿no?
Volverán y vendrán además, yo imagino que por todo lo alto, imagino que vendrán un grandísimo BBK Live. Son de festivales también ellos y nos sorprenderán. Muy curiosa además la conexión que tienen con Haití, y siempre son también una vertiente solidaria muy importante. Siempre están haciendo campaña, en este caso por el gracias,
ayudaron, o sea, ¿no?
Para
me
ayudar
imagino.
por el terremoto que hubo. Entonces ahí están Haití y Arcade Fire unidos. Si queréis, nos despedimos con una curiosidad, que es la canción de Suburbs, de los Suburbios, pero en vez de escuchar la versión rockera, la versión sinfónica más cortita y que a esta hora de la noche nos viene de perlas.
Bueno, pues nos despedimos con ella y nos quedamos con este buen sabor de boca. Tercer álbum.
El cuarto
y habrá mucho
tremendo,
más.
¿Verdad?
All the time that we wasted, I don't.